Como y cuando el Latin certifica, por ejemplo, alimentos, juguetes, cascos. Vamos a hablar sobre los productos que certifica Latu, a los que hace Latu, el que le hace pruebas para ver si cumplen con requisitos. Son pruebas algunas obligatorias, algunas voluntarias. De eso vamos a hablar con Ricardo Urdebait. Ricardo, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, ¿qué tal?
Ricardo es químico farmacéutico, gerente de certificación del Latu desde hace muchos años.
2014, sí.
14 años, ya. Bueno, empecemos por las certificaciones voluntarias, obligatorias. ¿Qué tipo de productos te vamos a preguntar ahora? Pero ¿cuándo llegan las empresas a certificar? ¿En qué momentos?
Ok. Definamos simplemente certificación, que es el proceso por el cual una entidad independiente
sí.
Da una garantía escrita que un proceso, producto o servicio cumple una determinada especificación. Esa especificación puede estar en una norma, en un reglamento o simplemente en un acuerdo de partes. ¿Por qué certifico? Para un fabricante de productos es una manera de diferenciar, de agregar valor, de poder acceder a mercados más rigurosos. Para el consumidor, para nosotros como consumidor, es garantía y confianza de que el producto que compro cumple para lo que fue diseñado. Y para la administración pública es una forma de controlar que los productos que circulan cumplen la reglamentación vigente del producto.
O sea que la certificación obligatoria, primero la administración pública, la que tiene que decir tal y tal producto tiene que certificarse, sí. Después vienen los organismos
exacto.
independientes.
Siempre va a haber un organismo que es el que diseña las políticas públicas, generalmente ministerios, y después hay otros organismos, lo que se dice oficiales o oficialmente reconocidos, que implementan algunas de estas controles, pero siempre emitiendo los resultados tanto para el controlado como para el organismo que diseña la política pública.
El LATU es oficialmente reconocido.
Exactamente.
Perfecto. Y voluntario, vos decías, le puede servir a la empresa muchas veces para una venta al exterior porque tiene determinados requisitos a cumplir, pero también como marketing, como parte de valor agregado.
Claro, es una manera de poder diferenciarte tú de tu competencia.
Sí, no, para algunas certificaciones el LATU está como mandatado, designado como el certificador oficial, por decirlo de alguna manera. ¿Para qué tipo de productos?
Es correcto. O sea, el Poder Ejecutivo ha designado al LATU para realizar el control de algunos productos de manera exclusiva y obligatoria, en este caso, para los controlados. Por ejemplo, en algunos productos de exportación, lácteos, mieles, cárnicos procesados, cerveza. En los alimentos importados al momento del ingreso al país, desde hace 40 años, LATU viene evaluando estos alimentos. En el primer caso, para la exportación, se trabaja con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. En el segundo caso, en los alimentos importados, es con el Ministerio de Salud Pública. Y en el caso de ser un lácteo un cárnico, también con el Ministerio de Ganadería. Todos los procedimientos que nosotros tenemos son online, las empresas no deben ir al laboratorio, sino que todo es a través de sistemas informáticos, y cuando el LATU toma la decisión de dar un veredicto, cualquiera sea, en el mismo momento le va a llegar al importador y al organismo regulador, en este caso Ministerio de Salud Pública o Ministerio de Ganadería.
Pero decir online, lo cárnico, la miel, no sé,
lo que fuera, cuando se termine el
o sea, toman el producto, hacen
¿cómo es el proceso?
Ah, sí,
rápidamente.
Eso.
Una empresa hace una solicitud vía informática, vía a través de un programa que tiene diseñado LATU, que nos llega un pedido que hay que realizar un muestreo de un producto, por ejemplo, que se va a exportar. Hay un inspector que va al lugar, que deberá ir con las condiciones adecuadas. Por ejemplo, si el producto necesita refrigeración, se deberá ir con un vehículo que tenga refrigeración. Se hace la toma de muestra va al LATU, el LATU va a realizar una serie de ensayos. En general, para los productos de exportación, se suelen hacer los parámetros de destino, los parámetros con los que van a ser controlados cuando llegan al lugar, a su destino final. Se realizan los ensayos y en función de los resultados de los mismos se da un veredicto, que puede ser un certificado porque el producto cumplió, o puede ser un informe porque el producto alguna de las pruebas no las pasó. Y cuando se culmina esa instancia, se emite ese certificado u informe y le llega al importador a través de ese sistema, y de la misma forma al organismo regulador. Ministerio de Ganadería cuando corresponde, Ministerio de Salud Pública cuando corresponde.
Un testeo, una certificación que podría ser auditada en el país de destino, ¿no? Después, porque claro, puede haber otra que termina auditando si está bien lo que hizo el LATU.
Sí, puede ser. O sea, los países suelen controlar los productos que vienen. En el caso de alimentos, lo que tú tratas de evitar es que te vengan productos rechazados en otro mercado. Claro. En general, si el no controlas, es más fácil poner productos que de repente incumplan la normativa.
Y para lo que entra para la importación y alimentos, ¿cuál es la capacidad que tiene el LATU? ¿Ahí es aleatorio? ¿Se hace a todos los productos?
Hay una en el decreto que hoy controla los alimentos importados, hay un listado de productos que están incluidos. Hacemos en el entorno de 70.000 productos, que son los que ingresan por año. Más de 100.000 ensayos se hacen a esos productos y se suelen encontrar entre 500 y 1.000 productos no conformes. Esa no conformidad puede ser de inocuidad o puede ser de identidad, es decir, incumple alguna de las parámetros que lo definen, ¿sí? Y en otro caso, de inocuidad ya es un tema más de salud.
Eso todo alimentos estamos hablando.
Es en ese caso de alimentos. Otra cosa que se revisa, que a veces se le da menor valor, es el rótulo. El rótulo es el contrato entre el que fabrica y el que consume. Entonces, si a mí me dice que tiene azúcar y yo soy diabético, para mí es importante. Para otro de repente no. Sodio, lo mismo para hipertensos, celíacos igual. Y entonces, lo que yo veo identifica ese producto es ese rótulo. Y como tal lo compro o lo consumo. Entonces, esa es otra de las cosas que se evalúan y también se emiten informes de si fueran no conformes y se informa a la autoridad competente.
Bien, eso respecto a los productos para los que el LATU está mandatado por el Poder Ejecutivo, digamos, a certificar. Pero el LATU certifica otros productos que quizás no es el único que certifica.
Exacto. Por ejemplo, juguetes uh-huh. desde el año 2005, el Ministerio de Industria internalizó una normativa Mercosur y empezó el control de juguetes. Ahí el LATU en primera instancia empezó en exclusividad, haciéndolo como certificador. Para ese proceso se debió acreditar, porque es un requisito. Acreditar es que viene un organismo diferente a ti y evalúa tu competencia técnica para realizar la tarea.
Te certifica como certificador.
Exacto, bueno. exactamente es eso. Y en este caso es el OUA, que es el Organismo Uruguayo de Acreditación, para lo cual el LATU tiene un sinnúmero de ensayos de alimentos también acreditados con el OUA y a su vez también con un organismo inglés, UCAS, que es otro organismo de acreditación. Más que nada pensando en los productos que van para el exterior. Entonces, cuando hay un litigio, cuando hay una discrepancia, siempre la situación del que certificó está fortalecida cuando tú tenés una evaluación externa.
Un respaldo claro. Internacional, está bien.
En el caso de juguetes, bueno, LATU se acreditó y groseramente el proceso, hay un regulador que es el Ministerio de Industria. Cuando hay una importación de juguetes, el importador se presenta al Ministerio de Industria con la factura de qué es lo que va a traer. El Ministerio de Industria indica cuáles son los juguetes que se van a controlar, realiza la solicitud del control al organismo, en este caso el LATU, y con eso...
Sí, nos dicen desde la Dirección Nacional de Industria que es un porcentaje de los juguetes de la empresa en cada caso.
Sí, tiene un mecanismo de control, en general son porcentajes que aumentan cuando el historial del importador es malo.
Ajá.
Entonces tú vas subiendo ese porcentaje hasta llegar al 100%, si fuera así. Y por el contrario, si fuera resultados buenos, tú vas bajando ese control. Es lo que hace cualquier certificador. Cuando tú tenés dudas, incrementas el control. Cuando la confianza que te genera la otra parte, lo adecuás. Decía que se presenta, se le permite sacar los juguetes de aduana. Generalmente Uruguay fabrica muy pocos juguetes, la mayoría son importados. Tiene que llevar ese juguete al LATU. El LATU va a evaluar el producto y emite el veredicto. Si el producto es conforme, el juguete, se emite un certificado que tiene una validez de un año y se le informa al Ministerio de Industria. ¿Qué se mira en un juguete? Siempre hablamos de la parte de seguridad. Entonces, lo primero que lo va a definir es a qué faja etaria, a qué edad de niño está recomendado ese juguete. Eso es en el diseño, el fabricante ya estipula cuál es esa edad. En función de la edad, van a hacer los controles.
Porque de eso depende el uso que se le va a dar.
En general, los juguetes, lo que se le hace, se somete a lo que se llama un abuso razonable. Se ponen en situaciones...
Ah, nos preguntábamos eso, ¿qué es el abuso razonable?
Es un estrés, es ponerlo en una situación un poco límite. No llegar a reventarlo, pero es ponerlo en una situación límite y ver cuál es el desempeño. Por ejemplo, si se rompe cuando se cae y genera puntas filosas, Eso es un problema. Si genera algo que cortante, igual. Eso desde el punto de vista físico. Después está en el tema desde el punto de vista químico, que es lo que trata de asemejar es que el niño se introduce el juguete en la boca y lo chupa, como si fuera un chupete. Claro. Entonces, ese juguete se va a desagregar en los distintos componentes. Esos componentes se someten a una solución que asemeja la saliva durante un tiempo y se ve cuánto migran una serie de metales, que son 8, cuánto migra en esa solución. Y tiene unos límites, la norma, que dice cuánto es lo que se puede permitir y
porque
cuánto...
Eso va a pasar sí o sí en determinada edad, que el niño agarre el juguete y se lo ponga en la boca. Y lo chupe.
Tú tenés rangos etarios los primeros meses, después hasta llegar a los 3 años, después hasta los 6, o sea, eso son lo que va definiendo... Son normativas internacionales que va definiendo una costumbre, un uso racional de parte de los niños.
Estamos con Ricardo Urdebait, es químico farmacéutico, gerente de certificación del LATU desde el año 2008, encontrándonos con la información que hay allí, ¿no? ¿Qué hace el certificador? ¿Cuándo? ¿En qué circunstancias? ¿Cuándo es obligatorio? Bueno, ahora venimos con más, con la segunda parte, por ejemplo, los cascos, que es un tema que también es relativamente nuevo de certificación, ¿no? Que tiene 15 años también desde que está
jugando. Cascos de moto, de motocicleta. LATU empezó en el año 2009.
Bastante nuevo.
Se obtuvo la habilitación de una SEP, que es el organismo que regula todo lo que sea cascos de motos y también de bicicletas. Para ese proceso LATU se acreditó también ante el OUA para poderlo hacer. En los cascos de moto tú tenés groseramente dos procesos que pueden ser para los cascos comunes, llamémosle así, y para los cascos que se llaman de alta gama, son cascos muy caros, entonces la certificación es más documental y se le pide una serie de test que vienen de origen.
Ya viene certificado.
Y claro, hay un reconocimiento a una serie de test, porque todos estos test son destructivos, entonces...
Salen mucho dinero.
Son cascos que a veces valen $1,000, por ejemplo.
Si entonces, tiene de un organismo certificado internacional reconocido, se toma.
Claro, hay una serie, en la normativa tú tenés una serie de requisitos que debe cumplir ese certificador internacional para ser reconocido.
Bien, ya venimos y ahora te pregunto por los cascos de bicicleta también.
No toquen nada. Presentó Sicafil la...
Una pregunta de la que veníamos hablando justamente con nuestro invitado, el entrevistado del día de hoy, con Ricardo Urdebait, químico farmacéutico, gerente de certificación del LATU desde 2008, que es a propósito de los cascos, lo último que habló de juguetes, habló de alimentos, cuándo el LATU está mandatado oficialmente a hacer esos controles, cuándo los hace porque se los piden, es uno de los organismos que está oficialmente reconocido. Y respecto a los cascos, pregunta este oyente aquí, Santiago, si bien están certificados muchas veces y viene el consejito del LATU, ¿qué se debería hacer luego de comprarlo, no? ¿Qué cuidados, qué tiempos tienen? He visto cascos en todos los estados en circulación. De eso estábamos hablando, Ricardo, ¿no? Sí. Recién.
La certificación de cascos, que el LATU empezó en el año 2009-2010, inicialmente con una norma, la 650, prácticamente define dos tipos de cascos. Uno, los cascos que serían los comunes, a los cuales se toma una partida y se somete un determinado muestreo a una serie de ensayos que están definidos para ver el desempeño de ese casco. Y otros son los cascos que llamamos de alta gama o de alto valor, que son evaluados de una manera distinta, más unidad a unidad, para lo cual se pueden presentar una serie de test que vienen de origen, de laboratorios que cumplen determinados requisitos.
Pero el que lo compra tiene que mirar determinadas cosas como fecha de vencimiento, ¿no? Porque una cosa es que lo compre, esté certificado, otra cuánto dura, y si tenés un accidente, ¿no?
Todo producto tiene un vencimiento. A veces puede ser que no esté declarado o uno piense que no. Lo que sí siempre debería tener es una fecha de fabricación. Y En Uruguay, los cascos de motocicleta no tienen fecha de vencimiento. En otros lados se habla de 4 o 5 años. Son de un material que es expuesto al sol, que es expuesto a determinados estrés o golpes. O sea, luego de un accidente que el casco es sometido a determinados golpes, tal vez el desempeño en una nueva instancia no sea el mismo que el inicial cuando se compró. Exacto. Entonces, esos son de las cosas que los usuarios, pero de casco, cinturón de seguridad, o sea, todos elementos de seguridad que fueron sometidos a algún evento traumático, llamémosle así, deberían ser repensados si mantienen su desempeño como fueron hechos.
Bien, y cascos de bicicleta, o sea, el LATU está como organismo certificador, ¿no?
Sí, hace
pero
más
no
de,
hacen mucho.
No, ninguno. Ah, hace ninguno. Más de 5 años hubo una propuesta y el LATU se presentó ante el OUA porque había un requisito que para certificar se debería estar acreditado ante un organismo determinado, en este caso el OUA, Organismo Uruguayo de Acreditación. Pero la realidad es que en estos 5 o 6 años no vino ningún casco, por el cual el LATU para el caso de bicicleta se bajó de, porque la acreditación implica pagar, implica tener personal competente para hacer ensayos, y si tú no tenés demanda es difícil tener una fábrica que no vende. Fue difícil su implementación. El organismo nacional que se encarga de todo lo que es la seguridad vial, que es una SEB, es el que tiene en sus hombros todo lo que es estos controles, tanto de cascos de moto como de cascos de
bicicleta. Armaron la estructura, los recursos humanos para recibir. En 5 años no recibieron a nadie, o sea, bajaron la cortina.
Con respecto a cascos de bicicleta,
pero ahí porque perdieron con otro organismo certificador que está haciendo todos los... ¿No lo sabés?
Creo que no hay certificación de cascos de bicicleta. Porque aparte por el rol del LATU en general para cuando se va a implementar algún tipo de política pública, nos suelen invitar por lo menos como si fuera para un actor más que pueda intervenir en la temática.
Está a nivel mundial, sí se certifica, no sé,
sí, claro, datos claro, claro, son cascos que tienen un costo muy elevado en algunos casos,
Bien,
y claro, cada vez más lo vemos por las calles, ¿no?
Claro, eso te iba a decir.
Se requieren, se piden desde políticas públicas. Sí, hay un pedido, un requerimiento a que se usen por salud pública, obviamente, y por el tema seguridad. Bueno, muy bien. Terminamos con calentadores de agua, entre los tantos productos que certifica el LATU.
Sí,
¿no?
Calentadores de agua, que es el nombre, digamos, formal, pero son los viejos y queridos calefones. También los certifica el LATU.
Calefones eléctricos.
Claro.
Que se certifican en dos ámbitos. Uno es la seguridad eléctrica, y el otro es la eficiencia energética.
Claro.
Uruguay desde hace ya unos cuantos años, Calefones fue el primer producto al que se le anexó todo lo referido a la eficiencia energética. Si ustedes ven, cuando compramos un calefón, tiene una etiqueta al costado que va a calificar en letras ABC en función del desempeño que tiene desde el punto de vista de eficiencia. Para ese proceso es requisito estar acreditado y también... eso al LATU le ha permitido tener estos testeos de externos que avalan un desempeño correcto para hacer lo que hacemos.
Bien. Y en cuanto a seguridad, ¿qué se evalúa?
Y seguridad eléctrica, lo mismo. Hay una serie de requisitos que los calentadores o los calefones deben cumplir para ser seguros para el uso.
Y allí también lo que decía yo, el de los cascos, deberíamos tener en cuenta todos los consumidores una fecha de caducidad o una vida útil de esos calefones.
Tienen determinados controles, en este caso el regulador es la URSEA. Uh-huh. Como ustedes verán, a veces los calefones tienen determinado tiempo de garantía. Claro. A veces te hablan del tanque, en función de qué está hecho, si es de cobre puede durar X años más. O sea, las garantías, si hay que leerlas, no son iguales en la cantidad de años para todos los componentes, sino que hay que profundizar en cada tema a ver ¿de cuánto tiempo estás hablando?
¿Y la certificación en sí tiene una validez? Digamos, ¿esta certificación rige hasta...?
La certificación en general, lo que se suelen hacer son contratos por X años. Uh-huh. Y lo que tú decís es que el producto cumple en el momento que fue certificado.
Bien.
O sea, que es nuestra obligación hacerle determinados test para decir que este producto en este periodo, cuando fue hecho...
Cumplía
la reglamentación vigente.
Bien, pregunta acá un oyente si en neumáticos de autos o de bicicletas o de motos el LATU está involucrado en la certificación.
El LATU hace, no a través del LATU, sino de una sociedad anónima que es el SQA, hace el control de neumáticos también para el Ministerio de Industria. Ellos, digamos, no es un tema en el que yo esté involucrado, pero sí que se realizan controles, se va a origen, pero bueno, ellos podrán explicar más.
No es parte que hacen vos en la oficina.
No.
Ricardo Urdebait, gerente de certificación del LATU, gracias por este rato aquí en No Toquen Nada, muy amable.
Bueno, un gusto y muchas gracias a usted.
No Toquen Nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.